Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar. Nosotros llevamos ya una hora de programa y vamos a seguir acompañándote hasta las seis, que comience Herrera en COPE. Nuestra segunda calle positiva tiene hoy nombre y apellido. Se llama Sara Revuelta y es la capitana del equipo de baloncesto que representa a España en los Juegos Paralímpicos. Su vida se truncó a una edad muy temprana. Con tan solo 3 años le diagnosticaron leucemia. Para salvarle la vida, se sometió a sesiones de quimioterapia muy agresivas que funcionaron, le salvaron la vida, pero terminaron por causarle una lesión en la médula irreversible. Prácticamente desde que tiene uso de razón, se mueve en silla de ruedas, pero a los 13 años encontró en el baloncesto un motivo para seguir adelante.
Para mí el deporte realmente ha significado un cambio en mi vida, porque al final pues me ha permitido ser más independiente, viajar, conocer gente, cual mantenerme activa, ¿no?, y sana, que al final estando en una silla de ruedas pues es mucho más importante porque el movimiento que tienes es menor. Y realmente ha supuesto eso, ¿no?, un cambio en mi vida, porque al final el baloncesto forma parte de mi vida, forma parte de mí. Es mi modo de vida, como yo digo, y pues realmente me ha hecho ser, ¿no?, la persona que soy hoy en día.
A sus 24 años ha llegado a ser la capitana de la Selección Paralímpica de Baloncesto, una responsabilidad que compagina con sus estudios de física. Su sueño futuro es ser científica y trabajar en la NASA. Sara contaba en COPE cómo compagina el deporte con su carrera.
Yo siempre digo, ¿no?, que se puede con todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, pues me voy partiendo la carrera, no hago todos los créditos cada año, sino que me echo la carrera en más años. Tienes que tener muy en cuenta, ¿no?, lo que quieres, que yo era pues sacarme la carrera y seguir con el baloncesto, y al final pues tener que organizarte y sacrificarte, ¿no? Te tienes que organizar muchísimo, aprovechar cada hora que tengas muerta para estudiar o para entrenar.
Sin duda un ejemplo de superación que puede ayudar a otras personas que se encuentran en su misma situación pues a encontrar su camino, ¿no? Sara nos anima siempre a seguir adelante como hizo ella. Ojalá en estos juegos podamos contar muy pronto que el equipo de baloncesto femenino se ha llevado el oro. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este miércoles. Es 25 de agosto del año 2021. Santos Luis, rey de Francia, y José de Calasanz, fundador de los Escolapios. Una jornada donde va a imponerse la inestabilidad con chubascos y tormentas en zonas del centro, sur y este peninsular. Por la mañana también se esperan lluvias en Tarragona y Castellón. Ya por la tarde se trasladarán estas al interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas bajan en prácticamente todo el país, salvo en el interior del Cantábrico y en el Alto Ebro. Vamos a tener, por ejemplo, 34 grados en Orense, 28 en Bilbao y Cuenca, 31 en Murcia y 25 en Teruel. Te lo contaba al principio del programa, la historia de Arancha Valero, que a sus 26 años es trabajadora social en pisos tutelados. Arancha lo hace por pura vocación y también porque ella fue uno de esos niños. Esta es la realidad en la que hoy día viven más de 23.000 menores en nuestro país. Desde el año 2015 se ha incrementado esa cifra en un 70%. Está claro que se necesitan más familias de acogida y Arancha se dedica a buscarlas. Familias que les saquen a los pequeños de esos centros, pues por ejemplo en verano o algunos fines de semana, o incluso que lleguen a adoptarlos. Arancha y su hermana lo consiguieron. A pesar de todo, ahora tienen un padre. Arancha Valero ha contado su historia personal en la tarde de COPE.
Bueno, estábamos bien, ¿no? Pero solas. O sea, era la sensación de tenernos simplemente la una a la otra y estar un poco desarraigadas, un poco desubicadas, ¿no?
Su madre biológica tenía problemas con el alcohol y eso hacía imposible que pudiera ocuparse de ellas.
Bueno, ella venía muy de vez en cuando, cada vez que venía era promesas de mejora, nos prometía que nos iba a sacar, que íbamos a estar juntas y bueno, pues con mucha esperanza, ¿no?, en ese ancla que al final era nuestra madre y así, esperando ese momento. O sea, la confianza de un niño en sus padres es innata, tú confías en tus padres. Sean quien sean, hagan lo que hagan, confías en tus padres.
Eso te lo contaba a las 4, en esta hora vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, vamos a recordar la historia de un psicólogo que ha implantado las terapias caminando. Tras la pandemia, pues le pareció una buena manera de curar el alma y ahora la verdad es que no se plantea otra. También vamos a descubrir al sommelier del agua, todo un experto en la cata de este líquido elemento. Y además con Alfonso García trataremos temas como los nuevos peajes libres de pago y los tramos de carretera de mayor siniestralidad. Eso sí, antes de todo esto, esto, es momento de que escuchemos algunas de las placas, que le llamamos nosotros, que nos habéis dejado en el 662-942-605. Los escuchamos.
Pulpo, poniendo las calles desde Honda Guanzú, aquí en la fábrica de motores. Aquí uno poniendo motores en vez de calles. Un abrazo a todos los españoles. Madre mía, qué bien se está en España. Qué calor hace aquí, Dios.
¡Ese Pulpo ahí! Soy Javi y voy para Córdoba con esta pedazo de música que nos has puesto. ¡Soy Ponedor!
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí desde Briviesca otra vez dando los buenos días o las buenas noches. Y un saludito para todos los de la ruta. Dirección punto robamos con paquetes.
Buenos días, Pulpo. Aquí una ponedora está preparándose el desayuno para ir a trabajar y mucho frío aquí en Santander.
Buenos días, Pulpo. No eres tú, soy yo, desde aquí de Gran Canaria. Saludos a todos, feliz día. Mañana es mi cumpleaños, Pulpo, un saludito desde la pila de Gran Canaria.
Hola, soy Manuel Cerdán, desde Valencia, la Avenida Aragón. Los escucho todas las noches. Estoy encantado con vosotros.
Son algunas de las placas que nos habéis dejado en el 662-942-605. Tú también puedes hacerlo, así que ya sabes, lo único que tienes que hacer es dejarnos esa nota de voz en el WhatsApp. Ahora sí, si nos escuchas a las 5 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y no dejan de llegarnos mensajes en nuestro Facebook, hoy hablando de vuestros cómicos favoritos, tanto de España como del extranjero. Hemos repetido la entrevista de los Morancos y queríamos saber si os gustaban, no os gustaban. Cuéntanoslo.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone.
13 minutos pasan de las 5 de la mañana y seguimos con estos mensajes que nos mandáis. José Antonio diciendo que a él los cómicos que más le gustan son Faimino y Cansado y también Chiquito. O Silverio Segarra dice, vamos a ver, me has dado en la llaga porque me encantan los Morancos y son maravillosos. O también tenemos a Fernando Carril, dice Francisco Bernal Farruco, ese es el que más me gusta. También tenemos a Manuel Aguayo, que mira que curioso, dice, pues a mí lo que más me hacía gracia era José Luis Moreno con Monchito y Rockefeller. Tú imagínate, con lo de moda que está ahora José Luis Moreno, y no por algo bueno, precisamente. Pedro Jiménez, para mí un humorista mítico será siempre el legendario Paco Gandía, y de los actuales el que más me gusta, el comandante Lara. Rafael también echa de menos a Faimino y Calzado, y Laurita Mejías dice, por supuesto que los Morancos son de mis favoritos, además mi padre ha trabajado en el campo de César, así que bueno, le pilla de cerca. Marcelino Lara, también termino ya con él, sin duda ninguna, Cruz y Raya. La verdad es que me partía de risa y me sigo partiendo cada vez que los veo. Bueno, pues nada, déjanos ahí tu mensaje en Facebook y en un ratito vamos a seguir leyéndolos. Ahora, eso sí, a las 5:14 de la mañana te tengo que contar otras cosas, porque deja que te haga una pregunta. No sé si te pasa lo que a mí. ¿Piensas o reflexionas mejor mientras das un paseo al aire libre? En mi caso, yo, por ejemplo, estudiaba de pie. Nunca he estudiado sentada. He estudiado de pie dándome paseos por una habitación. Bueno, durante la pandemia la salud mental se ha convertido en algo todavía más importante, si cabe. Y hoy te voy a hablar de un psicólogo de Valencia, de Nacho Coller, que comenzó a realizar las terapias dando paseos al aire libre a raíz de esta crisis sanitaria, y ahora es que ni se imagina hacerlo de otra manera. Él lo llama la terapia que cura mientras caminas, o la terapia peripatética. Y aunque parezca algo novedoso, lo cierto es que tiene muchos años. Podríamos decir que lo fundó Aristóteles, y es que el famoso filósofo griego ya tenía la costumbre de caminar con sus estudiantes mientras que reflexionaba sobre la vida, sobre la muerte o sobre el universo, por lo que se le considera el fundador de esta escuela, de la escuela peripatética. Aunque es algo que hiciera Aristóteles, este no es el verdadero motivo por el que Nacho empezó a realizar así sus terapias.
No es algo que yo busqué. En cierta manera, la pandemia nos hizo a la mayoría de profesionales de la salud mental utilizar la parte online en exclusiva. Yo hasta ese momento había una parte online y el resto era presencial. Y bueno, exclusivamente con lo online, hasta que un buen día me llamaron por teléfono y me pidieron, por favor, una cita presencial. Yo estaba, vamos, con cierto temor o con mucho temor con todo el tema de la COVID, porque además mi hermano estuvo un mes en la UCI, fue de los primeros que cayó, salvó, lo pasamos muy mal y yo le cogí mucho miedo.
El temor era tal que no quería ni volver a su trabajo. Sin embargo, hubo alguien que insistió mucho para que le ayudara y al final, de tanto insistir, Nacho volvió.
Entonces, me pidieron por favor, me insistieron, y dije que no, que yo no veo ni a mi familia, no me acerco ni a la familia. Me insistieron que por favor, venía de parte de alguien, y dije, bueno, pues nos vemos en el entorno al aire libre. Nos vimos con muchas reservas, yo iba con mucha reserva, y a partir de ahí, el primer día quedamos y yo me sentí muy bien. Empezamos a pasear por el río. Aquí en Valencia tenemos la suerte de tener una joya que son kilómetros y kilómetros de verde. Empezamos a caminar y yo me sentí muy bien, y la persona la verdad es que sintió muy bien también, y a partir de ahí pues ya no vuelvo. Online sí, pero la parte presencial solo la hago caminando, me encanta. Creo que he descubierto yo, y por parte de las personas que vienen, que caminando y hablando y reflexionando podemos dejar atrás un poco más la mente y engancharnos un poco más con la vida, ¿no?
Y es que el hablar y expresarse mientras que uno anda, mientras que uno camina, tiene características que lo hacen pues mucho más efectivo para las terapias tradicionales.
Pues acción, más creatividad, más frescura, más diversión, más pausas, más tiempo. Es verdad que yo con este modelo estoy más tiempo. Las consultas generalmente de la psicología en torno a 50 minutos, una hora, ahora hay un poquito, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Yo aquí estamos hora y media, dos horas hasta que el cuerpo aguante. Ver otra perspectiva. El trabajo es el mismo, pero lo percibes bajo otra perspectiva. El verde, cuando estamos alrededor de la naturaleza, nos potencia la creatividad y nos potencia, de cierta manera, el descanso, el no ruido, ayuda a que nos sintamos mejor y, sobre todo, la acción. Cuando estamos caminando, cuando estamos en marcha, segregamos endorfinas, nos sentimos un poco mejor. Hace que veas, estructures los problemas, tomes perspectiva y que te ayude a tomar las cosas de otra manera, ¿no?
Incluso ayuda a las personas a ser más sinceras y a abrirse más, ya que no se sienten tan presionados.
Ayudas a que la persona, que el paciente, se exponga, porque estás haciendo exposición. Una persona que tiene cierta ansiedad, te estás exponiendo, o una ansiedad social, una ansiedad concreta, o incluso depresión. Lo que estás haciendo es que se ponga en marcha, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias ayuda a que, vuelvo a insistir, que los problemas mentales se conviertan en algo un poco más manejable, ¿no? Y más edulcorados, ¿no?
El éxito de este método reside en que lo que se está haciendo al ir hablando mientras se pasea no es una terapia, es una charla entre amigos.
Yo creo que es un tema de que se baja la guardia. Rompes también ciertas expectativas, ¿no? Y un poco esto de que lo rígido, lo estructurado, a veces hay que romper las rigideces y a veces los tiempos nos traen cosas que dices, esto está todo inventado, si ya lo hacía Aristóteles, es decir, yo no he inventado nada, esto ya se hacía hace cientos de años y se sigue haciendo en situaciones de malestar. Cuando nos sentimos mal, los psicólogos siempre decimos que ante la depresión, acción, es decir, ponte en marcha, saca las ganas a pasear, ¿verdad? Cuando nos sentimos que no estamos bien y todos pasamos por procesos de malestar, porque todos somos proclives a padecer algún trastorno psicológico o algún vaivén psicológico, cuando nos damos un buen paseo, pues hablamos con nosotros mismos y nos sentimos un poco mejor, ¿no? Es diferente a que cuando estás sentado, porque cuando estás sentado y estás pensando, generalmente la tasa de pensamientos negativos, el razonamiento, suele ser más, te invita más a atascar o te invita a no ver la realidad de una manera más abierta, ¿no?
Y esto al final se nota en los resultados.
Vamos, yo percibo la mejoría porque luego llevamos un control, es decir, nos vemos hoy un día, a veces seguimos con la consulta presencial o intercambiamos presencial con una online, nos volvemos a ver de manera presencial, ¿no? Pero yo lo que percibo es que luego se encuentra mucho mejor, es decir, lo que te transmiten es que hay una mejoría, ¿no? Tanto, mira, por ejemplo, con los adolescentes o con jóvenes, ¿no? Sácalos de un contexto cerrado, sácalos a caminar, sácalos a que se pongan en marcha, porque se van a sentir mucho mejor.
Bueno, y oye, que no solo es una ayuda mental y psicológica, también física, que andar tanto da sus frutos y te puede ayudar también pues a ahorrarte el gimnasio. Son las 5:20 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. No me pises que llevo chanclas, hemos llegado a las 5:23 de la mañana y además leyendo mensajes en Facebook sobre los cómicos favoritos de los ponedores, que dicen Carni que los mejores son los Morancos y el Monaguillo. Para Francés Pérez, sin embargo, el que más le gustaba era Eugenio, o Marisa Gómez, que insiste también en los Morancos. Areta Aldina tira hacia un extranjero británico. Para más datos, Mr. Bean. O Mandala dice Faimino y Calzado y el Tricicle. Son buenísimos. Ángela Ruiz nos habla de José Mota, de los Morancos, y también tenemos a Santi Riballo, que dice, bueno, pues para mí eran incomparables el dúo que hacían Pajares y Esteso. tú imagínate. Y hicieron además 5 películas, creo, juntos, que son míticas y muy difíciles de encontrar. Bueno, llegados a este punto, vamos a hablar de un asunto relacionado con el agua, que va a resultarte bastante curioso. Del 23 al 29 de agosto se está celebrando la Semana Mundial del Agua, un elemento de la naturaleza que es indispensable para que haya vida. Para que nos hagamos una idea, el 60% del cuerpo humano está compuesto de agua, pero hoy queremos hablar del agua desde el punto de vista de sus sabores y olores. Faustino Muñoz Soria es sommelier y todo un experto en la cata de aguas. Hace un par de años publicaba el libro Aguas de España y del Mundo. Faustino, buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Faustino. El agua ya hemos dicho que es esencial en nuestra vida, pero en meses de verano aún más, ¿verdad?
En meses de verano aún más, el cuerpo perdemos mucho más líquido, entonces ese líquido que perdemos lo tenemos que recuperar con el agua, con bebiendo bastante más agua de lo que lo podemos hacer en otra época del año.
Cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
Bueno, yo soy adrugué, yo soy tendero, trabajo en Colmado Quiles de Barcelona, llevo desde el año 78 y con el paso del tiempo pues me he ido formando no solamente en agua, aunque la gente me tiene un poco, digamos, encasillado con el mundo del agua, pero un sommelier hoy en día con el tipo de negocio que tenemos nosotros, pues tiene que entender también de foie, de jamones, de queso, de vino, de cava, de champán, bueno, de caviar, en fin, en general de muchísimas cosas que tocamos y tenemos que estar formados para poderle explicar esos productos a nuestros clientes. Con el paso del tiempo me fui formando y me fui interesando por el mundo del agua y me di cuenta que bueno, que dentro del mundo de la restauración y dentro del mundo del sommelier, el agua es fundamental y es muy importante.
¿Y cuándo descubres que tienes un paladar especial para diferenciar los tipos de agua que hay?
Bueno, yo que tenga un paladar especial, únicamente que es prácticamente he sido uno de los pocos que se ha interesado por el mundo del agua dentro de la restauración y para hacer catas, pero cualquier persona que se interese por el mundo del agua y cate muy a menudo agua, poco a poco se hará un experto. Quiero decir que yo no es que sea un superdotado mundo del agua, lo que sí he hecho he sido uno de los primeros y el primero que ha hecho una clasificación de aguas, que la ha clasificado por familias, por tipos y estilos. He sido el primero que posiblemente dentro de la restauración me interesa en el mundo del agua, pero no que sea ningún súper detallado, pues muchísimo menos, vamos.
Vamos, que esto es cuestión de educar al paladar, pero ¿es verdad que cuando eras pequeño tu madre mandaba a tu padre a por el agua de una determinada fuente para cocer las legumbres?
Sí, la verdad es que cultura de agua ha habido siempre. Hoy en día lo que pasa es que, digamos, sabemos leer una etiqueta de agua porque obligatoriamente en todas las botellas de agua mineral envasada obligatoriamente tiene que ir el análisis químico y sabemos leer, digamos, lo que el contenido en minerales que contiene, que lleva esa botella de agua. Pero antiguamente yo recuerdo que o bien lo mandaba a una fuente dependiendo lo que iba a hacer de comer, si eran legumbres o no eran legumbres, o si no iba a aquella fuente le ponía bicarbonato a todas las legumbres para reblandecer la legumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora a lo mejor no ponemos bicarbonato, pero sí que utilizamos agua bicarbonatada. Los chefs, los grandes cocineros utilizan cuando hacen cuecen verduras, cuecen legumbres y tal, utilizan agua bicarbonatada porque al mismo tiempo que le da esas notas salinas que contienen los bicarbonatos, la reblandece mucho más. Quiero decir que cultura de agua ha habido prácticamente siempre. En mi pueblo, Puebla de los Infantes, un pueblo de la provincia de Sevilla, en la Sierra Norte, un pueblo de secano, pero con mucha aguas y mucha cultura de agua. Pues ya la gente, los agricultores, la gente de campo, ya se informaba y dónde iba a ir a trabajar y dónde para dónde estaría esa fuente para dar de beber a esos animales e hidratarse ellos. Y posiblemente de las cientos de fuentes que hay en términos municipales de la Puebla, todas las aguas son totalmente diferentes unas de otras.
Hay muy pocos sommelier de agua en el mundo. No sé si es una profesión rentable. ¿Cuántos tipos de agua hay y cuáles son sus categorías?
Mira, o sea, que estén clasificadas y estén controladas por la Comunidad Europea, tenemos 157 manantiales de agua, de aguas minerales, ¿vale? Que todas son totalmente diferentes unas de otras. Luego, marcas podemos tener muchas más, porque un mismo manantial puede envasar muchas marcas. En el mundo, pues no te sabría decir, pero en el mundo tenemos miles de manantiales, y todas las aguas son totalmente diferentes unas de otras. Lo que le da la personalidad al agua es por la roca que ha ido pasando. Si nos encontramos que pasa por ese agua, pasa por roca calcárea, nos vamos a encontrar que son aguas muy duras, y si pasa por granito o arenisca, nos vamos a encontrar que son aguas blandas, ¿vale? Entonces, yo cuando he hecho la clasificación, yo me he basado en la familia, que ya como he dicho antes, agua mineral natural, agua potable preparada y agua de manantial. Siempre, siempre, siempre el agua mineral natural siempre tiene que tener el mismo caudal de agua, el mismo análisis químico, y tiene que demostrar que es favorable para la salud. Luego tenemos el agua de manantial, que puede ser un agua mineral natural, pero no tiene por qué demostrar que es beneficiosa para la salud. Y luego tenemos el agua potable preparada, que puede ser una de las dos, pero lo que hemos hecho ha sido tratarla, quitarle algún mineral o incorporarle algún mineral. Los tipos me he basado en la dureza del agua, que la dureza del agua se la da el calcio y el magnesio. Y luego, en los estilos me he basado en lo que es el residuo seco y en el componente más importante que tiene ese agua. Entonces nos podemos encontrar con agua de mineralización muy débil, mineralización débil, media mineralización y mineralización muy fuerte, dependiendo del residuo seco que tenga ese agua. ¿Qué es el residuo seco? Cogemos un litro de agua, le damos calor a 180 grados, se evapora todo el agua, y ese residuo que nos queda abajo en la base del recipiente es el residuo seco, la cantidad de minerales que contiene ese agua. Y los estilos, también me he basado en el componente más importante que tiene esa botella de agua o ese agua, y nos podemos encontrar agua hiposódica, bicarbonatada, sulfatada, ferruginosa, y cada una de ellas tiene unas propiedades y le vamos a utilizar para unas cosas u otras.
Siempre se nos había dicho que el agua es inodora, incolora e insabora. Esto no es real, ¿verdad?
No es real. Lo importante en un agua es que sea inodora, incolora e insípida. Ahora bien, no son así todas. El agua, para la hora de hacer una cata de agua, pues vamos a hacer lo mismo que cuando catamos un vino, catamos un licor. Interviene lo que es vista, olfato y gusto. En vista, ¿qué es lo que vamos a determinar? Lo ideal sería limpia, clara, transparente, brillante. A veces no es así. A veces nos podemos encontrar, si es un agua mineral natural o que tiene que estar embotellada tal como sale del manantial, que tiene partículas en suspensión, que no son malas. Nos podemos encontrar el color, no tiene color el agua, pero sí que tiene brillo, dependiendo por ese tipo de roca que ha ido pasando, nos vamos a encontrar un agua que tiene más brillo o menos brillo. Y luego pasamos lo que es el nariz. El nariz, lo importante es decir, cuando sacamos el agua, el nariz es decir, libre de olores, pero nos podemos encontrar que, dependiendo pues, también por este tipo de roca, que si es un agua que es muy ferruginosa, y si es un agua de la red, del grifo, pues vamos a encontrar olor a cartón, a humedad, a hierro. Y en boca, pues en boca si es un agua mineral natural con gas, principalmente lo que vamos a ver es el tipo de burbuja que tiene, si es una burbuja gruesa, si es una burbuja fina. Y si es un agua mineral natural sin gas, pues vamos a ver la boca, si es fina, más gruesa. El paso por boca, no vamos a encontrar normalmente las aguas que son de muy baja mineralización, al final de boca no deja un retrogusto con un punto amargo.
Vamos, que lo de inodora, incolora, insabora, nada. ¿Qué tal es la calidad del agua en nuestro país?
Nosotros en España, al tener mucha diversidad de paisaje, de terreno, de zonas, también tenemos mucha variedad de aguas. En general, nosotros en España tenemos un agua muy buenas, tenemos y mucha variedad de agua. Si cogiéramos una línea y desde Andorra trazáramos una línea hasta la punta de Huelva, diríamos que de la línea hacia la izquierda, hacia el norte, ahí estaríamos tocando lo que son aguas blandas y muy blandas, ¿vale? Y lo que es la zona de la izquierda que va hacia el Mediterráneo, esa línea, ahí estaríamos tocando aguas, en general te hablo, ¿eh? Ahí estaríamos tocando aguas duras y muy duras, ¿vale? Pero al tener, ya te digo, al tener esa variedad de terreno, de roca, de zona, también tenemos una gran variedad de aguas y en general muy buenas.
¿Y para ti qué condiciones ha de tener un agua mineral para ser de buena calidad?
A ver, yo siempre digo que no hay aguas buenas ni malas, hay aguas diferentes unas de otras. Y dependiendo para lo que yo quiera ese agua y en ese momento y para qué persona voy a utilizar un agua u otra. No tendría sentido de que, por ejemplo, para hacer un biberón para un niño infantil, yo utilizara un agua que fuese muy, muy, muy dura o tuviese muchos minerales. Yo utilizaría un agua que fuese muy blanda, que fuese de baja mineralización. Ahora bien, si ese mismo niño ya ha crecido, tiene 18 años y encima es deportista y le gusta hacer mucho deporte, pues voy a coger un agua que sea muy dura, un agua con muchos minerales, porque ese niño al hacer ese deporte y ese agua que ha ido perdiendo al hacer el deporte, esos minerales que han ido perdiendo lo vamos a recomponer con ese agua que tiene muchos minerales. Es decir, que para el agua no hay agua buena ni mala, únicamente hay agua diferente unas de otras, y la vamos a utilizar dependiendo para en qué momento y para qué persona. Para hacer los maridajes, pues voy a utilizar una agua u otra, una comida, una ensalada, una comida que sea liviana, pues voy a utilizar el equilibrio, voy a coger un agua que sea también de muy baja mineralización. Me voy a tomar un chuletón con un buen vino, pues a ese chuletón voy a ponerle un agua con mucha mineralización, un agua muy dura, como si fuese a ese chuletón que lo vamos a tomar con un vino de Priorato que es voluminoso, carnoso, bueno, un agua con mucha dureza.
¿Valoramos poco lo que significa el agua para nuestra vida?
Yo creo que cada vez más, pero en general el problema que tiene el agua, es que cuando la tomamos no nos percatamos, o sea, tú te coges cualquier cosa, o sea, tú, cualquier vino, cualquier licor, cualquier refresco, cuando te lo pones en boca, automáticamente, sin querer, tú archivas, tú ya sabes, tú piensas lo que estás tomando. Sin embargo, cuando a la hora de tomar agua, tú no archivas, o sea, tú bebes agua porque tienes ahí punto. Pero si nos percatáramos, es decir, voy a diferenciar las aguas, a ver, a ver que este agua, ¿cómo es? Si a la hora de beber agua, para hidratarnos y quitarnos la sed, archiváramos, con el paso del tiempo, pues podríamos, digamos, diferenciar unas aguas de otras, o por lo menos catalogar las aguas que estamos tomando.
¿Cuántas botellas de agua tienes en tu colección? Que sé que tienes una buena colección.
Sí, en mi colección yo tengo aproximadamente porque además las tengo en cajas envueltas y las tengo en cajas, ahí esperando que algún día vean la luz en ese museo que están haciendo en la Puebla de los Infantes, hay aproximadamente unas 2.000 botellas.
Madre mía, 2.000 botellas, menuda barbaridad. Pues Faustino Muñoz Soria es sommelier y todo un experto en la cata de aguas. Te agradecemos que nos hayas ayudado a poner las calles en este martes y en esta semana dedicada al agua.
Nada, a ti, Beatriz, y muchas gracias por contar con este humilde sommelier.
Bueno, humilde y sabio. Por cierto, quien te quiere ir a hacer una consulta en directo o descubrir los productos que trabajáis en la tienda, ¿dónde te encuentra?
Pues mira, en Colmado Quile, en Rambla Cataluña 65.
Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos poniendo las calles a las 5:37 de la mañana.
But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
Pues sí, parece que me he puesto romántica para recibir a nuestro compañero, a Gonzalo Zavalla, que le voy a dar paso escuchando a Whitney Houston. Qué mejor manera. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Me pongo nervioso. Es que me pongo nervioso. Y si me das paso tú con esta música, Beatriz, yo me pongo nervioso.
Bueno, pues a las 5:39 de la mañana nos hemos puesto aquí, como diría Pulpo, golosones, pero me tienes que hablar de cosas que seguro no nos van a hacer tanta gracia.
No, no son
Cuéntanos,
tan dulces.
A partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues como sabes, el Mar Menor está siendo motivo de polémicas últimamente. Van 10 días con peces muertos en la orilla. Más de 5 toneladas se han recogido desde la semana pasada. Y por eso, a partir de las 6, nosotros vamos a hablar con Ángel Pérez Ruzafa, que es portavoz del Comité Científico del Mar Menor, pues para que nos cuente a ver cómo se puede solucionar ese problema. Hoy la ministra de Transición Ecológica va para allá y a ver qué se encuentra, porque la relación entre Rivera y el gobierno de Murcia no es nada buena por este tema, y sin duda es algo que todos deseamos que se arregle, porque pues sí, todos tenemos un cariño enorme al Mar Menor. Esa zona es preciosa. También vamos a estar pendientes de Afganistán, claro está. Hemos contado en directo cómo llegaba el 10º avión a España y nos vamos a centrar también en las pensiones. Esto tiene miga, ¿eh? Porque el gobierno va a premiar económicamente a los que alarguen su vida laboral más allá de los 66 años y va a penalizar a los que anticipen su jubilación. Esto tiene un montón de derivadas y nos afecta a todos al bolsillo. A partir de las 6 vamos a explicar qué puede esperar cada uno según la situación laboral en la que se encuentre. Y por último te cuento, Bea, que vamos a hablar con Carlos Martín, que es CEO en CryptoBirds. Y es que con él vamos a hablar de las criptomonedas y los bitcoins, que nos suenan tan lejanos y tan raros como en su día nos sonaba un teléfono móvil o un mensaje de WhatsApp, pero que es que realmente ya están aquí. De hecho, hay bares en Madrid, por ejemplo, donde no sé si sabes que pagas en efectivo y a cambio te dan criptomonedas, o donde directamente puedes pagar con este tipo de dinero.
Madre mía, ¿dónde vamos a llegar?
A mí, la verdad, yo soy un completo desconocido en este tema, así que
ya somos dos.
Tengo ganas de escuchar esta charla porque realmente la gente que entiende me dice que esto va en serio, ¿eh?
Pues muy interesante. A partir de las 6 de la mañana estaremos atentos a todo lo que ocurra en Herrera, en COPE. Gracias, Gonzalo.
Un beso, te vea.
Hasta luego, 5:40 de la mañana.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Sintonía que nos indica que a esta hora es momento de poner en marcha el motor en COPE, y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues arrancamos este tiempo de motor y transporte con una buena noticia. El 1 de septiembre comienza con más autopistas de peaje libres de pago. ¿Cuáles dejarán de cobrar?
Sí, sí. La próxima semana, el miércoles, día 1 de septiembre, a las 0 horas, la AP2 dejará de ser una autopista de pago. Tras 44 años de concesión, la carretera que conecta Zaragoza y el Mediterráneo pasará a ser una autovía en todos sus tramos, incluso el Vendrell y Lérida. Lo mismo va a ocurrir en la AP7, en el tramo de entre Cambrils y la Junquera, así como en los tramos norte de la C31, C32 y C33. Abertis ha instalado señales luminosas y fijas con las que avisar de las llamadas playas de peaje, avisar de su presencia, para que los conductores reduzcan la velocidad, aunque las barreras de peaje ya no existan hasta que estas zonas se desmantelen, sean eliminadas del todo.
Y ya que hablamos de autopistas de peaje, cuéntanos cuáles tienen más tramos de siniestralidad elevada y cuáles son las más peligrosas del país.
Te cuento, Bea, hasta 100 tramos de autopista de peaje en España superan 4 veces la media nacional del índice de peligrosidad media, que toma como referencia el estado de la vía y su siniestralidad. Concretos son los tramos de 1 kilómetro de extensión más peligrosos, tramos de accidentes con víctimas, donde en los últimos 5 años, en el último lustro, se han registrado 641 accidentes con 1.046 heridos, de ellos la mayoría de carácter leve. Los dos tramos más peligrosos de autopista de peaje se sitúan en la P41 Madrid-Toledo, kilómetros de atención 20 y 13. También el tramo de la AP7 a su paso por Murcia en el kilómetro 884. Y decir también que la autopista AP7 es la que más tramos peligrosos, con 20 kilómetros de elevada siniestralidad. Y atención también a la AP68, autopista Vasco-Aragonesa, con 16 tramos, entre ellos kilómetros 47, 45 y 44.
Y ahora mensaje para los conductores profesionales. Un estudio reciente muestra que en España la mayoría de los transportistas dicen no practicar ningún tipo de actividad física.
Sí, dicho estudio recuerda que la salud de los conductores es una cuestión de seguridad vial y más en el caso de los profesionales. Llevar una vida sedentaria puede acarrear diferentes problemas de salud como obesidad, diabetes o dolores crónicos de carácter musculoesquelético. El dato es preocupante. Alrededor del 60% de los conductores profesionales no practica ningún tipo de ejercicio y de ellos 7 de cada 10 padece sobrepeso. Recordemos que se pueden pasar sentados, nuestros amigos transportistas, sentados al volante hasta 10 horas diarias y por ley a paradas obligatorias de 45 minutos cada 4,5 horas de conducción. Por ello, los médicos aconsejan realizar estiramientos de hombros, espalda y piernas. Bastará con solo 10 minutos, sin olvidar una postura correcta al volante y dormir lo necesario, un mínimo de 8 horas.
Ojo, en el transporte español por carretera, por cada mujer con carnet para conducir camiones hay 5 hombres. ¿Cómo estamos con respecto a Europa?
Así es, Bea. En total en España hay alrededor de 23.400 mujeres con carnet C de rígidos o el E para articulados. Supone un 7% del total de mujeres con algún tipo de carnet, mientras que los camioneros sobre el total de hombres son más del doble y alcanzan el 15%. Con respecto a Europa, estamos por encima de la media, que es del 2%. Por contra, en Estados Unidos suponen el 11% del total de conductores de camiones, mientras que en Suecia, uno de los países más igualitarios, son solo el 4%. Pero en España, por comunidades autónomas, Baleares, donde mayor número hay de mujeres conductoras, junto a Canarias, seguido a Andalucía y Valencia, y donde menos, Cantabria y La Rioja. Y por último, decir que donde somos el país número uno de Europa en mujeres conductoras de autobuses de transporte de viajeros por carretera, con el 15%, por el 12% de la media europea.
Los conductores las desconocen, incluso aquellos que tienen el carnet reciente. Hay 125 señales de tráfico y carteles que no figuran en el Reglamento General de Circulación.
Sí, muchas de esas señales que existen en las vías españolas y en las urbes no forman ni siquiera del temario, no forman parte de ese temario de las autoescuelas porque no son oficiales, según afirma el sector de la señalización vertical a través de la asociación Afasemetra, que aseguran que no son las mismas que aparecen en el reglamento de circulación, donde se recogen las formas, colores y dimensiones de las señales verticales. Esto afecta a 125 señales y carteles nuevos y otras 20 señales anuladas, cuando curiosamente el catálogo oficial de Fomento cuenta con cerca de 400. Todo ello provoca inseguridad vial para los conductores, creando confusión y falta de credibilidad cuando cada normativa municipal, provincial, autonómica y estatal con sus ideas propias y formas de interpretarlas.
Y por último, una de las alternativas del futuro del transporte refrigerado está en utilizar camiones con placas solares. Cuéntanos.
Sí, está claro que los distintos actores del transporte profesional trabajan en soluciones a corto, medio y largo plazo para reducir las emisiones de CO2 a la espera del desarrollo o creación de la tecnología limpia y sostenible. Por ello, una de las soluciones a corto plazo, como es el desarrollo y utilización de camiones frigoríficos con techos cubiertos de paneles solares. Por ejemplo, XF Fleet y A&O montarán paneles solares en 1.000 camiones frigoríficos, ya que el consumo se reduce de forma considerable. Algo a tener en cuenta, ya que estos camiones tienen que permanecer mucho tiempo parado, incluso con el motor arrancado, incluso si el vehículo está en reposo, para no romper la tan importante cadena del frío en cuanto a alimentación y otros elementos.
Pues Alfonso, el próximo lunes te esperamos de nuevo. ¿Ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo, Bea, el intermitente.
Perfecto, 5:48 de la mañana. Bueno, en unos minutitos comienza Herrera en COPE y minutos antes de terminar el programa, hasta el 31 de agosto, nosotros lo que hacemos es recordar las mejores de la del pulpo. Hoy, la del 20 de octubre de 2020.
Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad que bien, la verdad que bien, porque, bueno, lo primero, vaya arroz que te has metido este fin de semana, que lo he visto en tus redes.
He hecho un arrolito muy, muy, muy agradable.
¿Arrolito?
Arrolito, sí. Bueno, aquí abajo, cuando aquí abajo, en parte de aquí abajo, cuando hacemos un arrocito, le decimos arrolito, ¿no? Es una... No es una confusión como la de infligir e infligir, ¿eh?
La que ha liado en un momento, ¿eh?
Bueno, un error lo tiene cualquiera, ¿eh?
Ya, ya, ya. Oye, escúchame, ¿de qué era el arroz? Porque tenía un color maravilloso, ¿eh?
Pues mira, le eché un poquito de choco que tenía ahí cortado, alguna puntillita, y 5 o 6 gambas. Lo que pasa es que Quique da Costa... Sí. Ha preparado unos concentrados de caldo que luego tú tienes que rebajar con agua porque es demasiado concentrado. Sí. Y luego hice una salmorreta. Eso es sofreír ajo, ñora, tomate, algo de pimentón, triturarlo y eso ponerlo como base, ¿no?
Vamos, que te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, oye, pues es un arrolito gracioso,
¿eh? Un arrolito del bueno. Fíjate, ya no está entre nosotros, Herrera, pero hoy hubiese cumplido 94 años. Este era grande, grande entre los grandes, el gran Chuck Berry. Mm.
Sí, además no murió hace mucho.
No, este falleció el 18 de marzo del 17. Uh-huh. Es verdad que en los últimos años él mismo decía que lo suyo eran los escenarios y que él no quería bajarse de ellos, pero que ya el tema de componer, como hacía antes, que lo dejaba para otros. Pero claro, sí que es importante que la gente sepa que tanto Elvis Presley como los mismísimos Beatles o los Rolling Stones...
Sí, le adoraban.
Le adoraban absolutamente. Decían que aprendían muchas cosas de él.
Sí, 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 sí. Adoraban... le adoraban, pero vamos, sin disimulo.
Sí, no, absolutamente. Es que ya no solamente era un gran guitarrista, Herrera, es que era un cantante de los buenos, es que componía muy bien. Y muchos dicen que fue el auténtico pionero del rock and roll, Herrera.
Sí, sí, posiblemente. Sí. La verdad es que ese trono lo comparten bastantes, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí, porque yo ya eso lo he oído de tanta gente, que bueno, pero desde luego este sería uno de ellos.
Sí, es verdad. Y luego además, yo creo que como que a los rockeros como que se les permite, ¿no? Este era un pieza de cuidado. Este ha estado mucho tiempo en la cárcel, ¿eh? Entraba y salía, y cada vez que entraba y salía, salía con ideas nuevas y componía canciones que luego se convertían en número uno, ¿eh?
Bueno, ahí lo tienes. Cuando la cárcel tiene alguna utilidad, sí.
Pues sí, pues sí. Fíjate, en ella compuso esta canción. Mira, qué temazo. Fíjate, esto es un himno del rock, Herrera.
Pam, pam, pim, pam, pim, pam.
Más internacional.
Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena.
Una canción inmortal.
Johnny be good.
Fíjate, yo que no soy muy rockero, Herrera, ya lo sabes tú, yo soy más de pop, pero yo creo que el rock no hubiese sido igual sin él.
Sí, pero eso también le pasa a Buddy Holly, a Jerry Lee Lewis, hasta sí. Fats Domino, ¿no? El rock, afortunadamente, es la suma de individualidades inolvidables.
Qué sonido tan característico de esta guitarra también, ¿eh? Y luego, Herrera, además, hay una cosa que es maravillosa, y es que los tiempos van pasando, y van pasando años, y venga años, y bueno... De repente aparece una persona en redes sociales que se está tomando un zumo de brick y de fondo va escuchando una canción que tras 43, 44 años logra que se vuelva a meter en las listas de éxitos en los Estados Unidos de América. O sea, esta canción vuelve a estar en la lista Hot 100. Hombre. Después de 43 años, Herrera. El Rumors era el disco de los Fleetwood Mac donde se encontraba esta obra de arte.
Inolvidable, inolvidable.
Pues con esta canción te digo que habitas de Kuhn.
Bueno, pues a ver qué me preparo yo ahora, ¿eh?
no tienes tiempo, Herrera, yo no sé cómo lo haces.
Bueno, bueno, en fin, ya uno ya... Años. Lo que tengo son años.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Y así a las 5:54, con una reposición de la del pulpo, vamos a dejar puestas las calles por hoy. Mañana a las 4 vamos a volver, así que te pedimos que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en Copé. Gracias por estar ahí y que pases un feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana, también. Y el mes que viene, también. Aldi, mucha banana, poco precio.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "A que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, por qué no, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.